Buenos días a todos. Me gustaría, mientras comienzo este mensaje, pensar en una imagen. Cuando comencé a pensar en el título y el tema sobre el que iba a hablar específicamente, tal vez uno o dos días después de que comencé a pensar en el tema, recibí, ¿han escuchado sobre WhatsApp? Creo que fue el señor Rivard o alguien que mencionó WhatsApp, pero mi familia y yo, mis padres en Sudáfrica y otros hermanos, tendemos a comunicarnos a través de la aplicación de redes sociales de WhatsApp. Recibí una fotografía de mi mamá que estaba pintando hermosamente lo que quiero comenzar a describirles y de lo que vamos a hablar esta mañana. Voy a tomarme un tiempo para describir una imagen muy, muy simple. Lo más probable es que no puedan verlo en la imagen. No pueden ver si está en un parque, pero lo más probable es que esté en un parque, en un camino pavimentado donde ven a un caballero mayor caminando. Ahora, como ven con muchas personas mayores, y escuchamos, ahora pensando acerca del bautismo, no todos cuando envejecemos podemos caminar tan bien. Por lo tanto, es posible que necesitemos algo de ayuda a medida que envejecemos. Así que, este es un hombre mayor que camina con un andador, y se puede ver que camina con esfuerzo porque necesita su andador, pero probablemente también esté usando el andador porque está en un parque y sabe que necesitará ese apoyo del andador. Pero él mira hacia su izquierda y mira hacia abajo e imaginen lo que está mirando. Alguien más camina en dirección completamente opuesta y lo mira, ¿y quién lo mira? Es un niño pequeño, de quizás 18 meses o menos, un niño pequeño. También camina con un andador, pero son esos pequeños andadores para bebés, andadores entrenadores de Fisher-Price. Recuerdo que nuestros hijos empezaron a caminar con ellos. Tienen estos pequeños botones y cosas en el costado y si el niño se da vuelta, es casi como una pequeña cortadora de césped. Tiene manubrio, tiene cuatro ruedas, y aprenden a pararse y cuando empiezan a pararse se pueden sostener y pueden empezar a caminar. Así que, ven a este anciano caminando en una dirección y a este pequeño caminando en una dirección completamente diferente y sus miradas se encuentran. El pequeño mira hacia arriba y el hombre mayor mira hacia abajo. Entonces, pasemos a esa imagen en la mente, no están completamente convencidos ni entienden el tema del que vamos a hablar, pero tienen esta imagen muy simpática en su mente de un hombre mayor mirando a un pequeño, y un pequeño mirando a un anciano. Vayamos a Zacarías, por favor vayan conmigo al capítulo 8 de Zacarías. Comencemos con un par de versículos y pintemos en su mente una imagen muy similar. Estamos aquí, hermanos en la fiesta, mientras vamos al capítulo 8 de Zacarías, y estamos pensando en un entorno similar a un reino, algo que sucederá en el futuro. Estamos aquí en la fiesta, vemos la hermosa naturaleza que nos rodea, vemos las actividades, apreciamos lo que Dios ha preparado para nosotros, pero también pensamos en cómo será en el futuro cercano. Entonces, comencemos en Zacarías 8 y comencemos a leer desde el versículo 1. Van a ver una imagen muy similar a la que acabo de describir. Versículo 1. Vino a mi palabra del Eterno de los ejércitos, hablando acerca del Padre, diciendo, a Zacarías, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice el Eterno. Yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Hoy sabemos que Jerusalén definitivamente no es la ciudad de la verdad. Como saben, allí hay mucha religión falsa y muchos conflictos. Esto es algo, una imagen que Dios está empezando a pintar en nuestras mentes del futuro, del reino donde Jerusalén, la ciudad de paz, también será llamada la ciudad de la verdad. Y el monte del Eterno de los ejércitos, monte de santidad. El monte de Dios descenderá y la sede de Dios será ubicada, y él gobernará con Cristo, con los santos de Jerusalén. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, nuevamente el Padre, y hermanos, leamos mientras pintamos esta imagen. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Él dice aún, Es decir, que hubo un punto en el que este ya no era el caso, que no se podían ver ancianos, específicamente haciendo referencia a hombres y mujeres caminando por las calles allí y dice con su bordón, con su apoyo. El bordón era un bastón. En aquel entonces, cuando Dios le dio a Zacarías esta instrucción, obviamente, en Israel, no tenían andadores como los que tenemos nosotros, construidos de aluminio con ruedas y en estos días tienen un pequeño sistema de frenos donde las personas, los ven caminando en las tiendas de comestibles, personas mayores, y tienen una cestita al frente y pueden tomar su pan y pueden tomar su artículo favorito del estante y pueden caminar y si quieren detenerse simplemente presionan el freno. Pero aquí vemos una imagen muy similar donde Dios dice que hombres y mujeres caminan por las calles de Jerusalén con su bordón, con su bastón, con apoyo. Leamos el versículo 5. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos, no se trata de un niño o dos niños, dice llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Ahora me gustaría hacerles una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que vieron eso sucediendo? ¿Dónde viven? ¿Dónde estaban los ancianos en las calles y muchachos y las muchachas jugando ya sea al cricket? Si están jugando al cricket aquí y pienso en los días mientras crecía, el cricket o el rugby o simplemente lanzar la pelota o patear una pelota de fútbol o jugar canicas en la calle o lo que sea, un yoyo o simplemente lo que llamábamos vaqueros y ladrones, es decir, los muchachos corrían persiguiendo a las chicas con armas y luego ellos eran los ladrones, algunos eran los ladrones y los otros eran los vaqueros, vaqueros y ladrones. Ya no ven eso mucho. Los ancianos sentados en su porche y simplemente disfrutando del paisaje porque tal vez ya no puedan caminar muy bien, así que se sientan y disfrutan viendo a los niños, las risas en las calles. Dios, ¿por qué Dios está dando? Cuando habla de Jerusalén, ¿habla del futuro? Él trae a nuestra mente la misma imagen que pinté del pequeño cuadro que recibí de mi mamá. Esto es importante para Dios cuando habla de esto, es casi como si estuviera tomando un desvío, pensando que Él es el Eterno de los ejércitos, Él es el Dios de guerra y luego habla de los niños pequeños y de los ancianos. Pasemos al versículo 6, así dice el Eterno de los ejércitos. Nuevamente, Dios el Padre, piensen qué es esto en su mente. Queremos pintar la imagen de lo que tiene en mente. Queremos resaltar en cada mensaje su mente en las Escrituras. Así dice el Eterno de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en estos días, la imagen que fue pintada es maravillosa a los ojos del pueblo, escuchen lo que dice aquí, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice el Eterno de los ejércitos. Ahora veremos lo maravilloso que es y tal vez podamos darles una pequeña indicación. Maravilloso significa maravilloso. Significa ser grande, incomparable o extraordinario. Para Dios, esa imagen que pintamos es extraordinaria, extra especial. La relación entre la generación más joven, saltándose una generación a las generaciones mayores, se podría decir los nietos y los abuelos, saltándose a los padres, por así decirlo, esa relación entre los jóvenes y todas las personas es muy importante a los ojos de Dios. Es muy, muy importante para Él. Hermanos, esta imagen describe una relación especial y eso es lo que veremos esta mañana. ¿Qué lecciones podemos aprender ustedes y yo? Porque no es solo para los mayores y los más jóvenes, este mensaje es para todos. Hay lecciones para ustedes y para mí que podemos aprender de esta imagen. Lecciones que podemos aprender de esta relación especial entre los jóvenes y los adultos mayores, porque vimos que es importante para Dios. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? Dice que eso es maravilloso para Dios. Pensamos en Él y cuando oramos a Él decimos que Él es todopoderoso. Ya leímos sobre el hecho de que se llama Eterno de los ejércitos. Pensaríamos, ¿por qué estaría interesado en saber cuándo nos estamos envejeciendo? ¿Por qué estaría interesado en los jóvenes? Para el pueblo de Dios es importante cuidar de los jóvenes, e igualmente importante para Dios cuidar de las personas mayores. Pero hay una relación especial, ustedes ven eso, y disfruté viendo esa imagen, e inmediatamente supe que esto es lo que puedo usar para pintar una imagen en su mente sobre un niño mirando hacia arriba. Tal vez ni siquiera era su abuelo. Tal vez era un hombre que no conocía, pero admiraba a este hombre mayor. Y eso es lo que hacen los jóvenes. No es solo físicamente la razón por qué son más pequeños. En última instancia, a medida que los niños crecen, buscan a las personas mayores. Piensen en cuando eran jóvenes, en las personas a las que admiraban. Sus padres, sí. Quizás sus abuelos. Había hombres y mujeres, profesores, gente de su comunidad, abuelos. En la universidad, piensen en aquellos a quienes admiraban y tal vez incluso admiran hoy. Tendemos a buscar al ministerio para que nos enseñe, para que nos dé dirección. Buscamos a Dios, el Padre, para todo lo que necesitamos. Así que, todos los seres humanos buscan a alguien en busca de instrucción, orientación, ayuda y apoyo. Vayamos y miremos un poco desde un ángulo diferente. Vayamos a Esdras. Esdras capítulo 3. Dios lo dijo, luego enfaticé cuando lo leímos, sin embargo, volverán a ver esa imagen de los jóvenes, porque crecí en los años 80 en Sudáfrica, y ya en ese momento, debería haber ido a Esdras 3. Ya en ese momento, eso era algo que estaba desapareciendo. Podríamos jugar, podrían ir al supermercado o recuerdo que me interesaban los cuchillos. Iría a la tienda de la esquina. Tenían diferentes navajas suizas y yo ahorraba dinero e iba a comprar una navaja de bolsillo. Y luego veíamos los videojuegos, toman algunas monedas para los videojuegos. Y verían el chicle y comprarías una pieza de chicle. Simplemente dejaban su bicicleta en la calle, entraban, se quedaban en la tienda media hora y salían. Su bicicleta estaría allí y podrían jugar por la noche. Podrían ver a los ancianos salir y disfrutar de los jóvenes jugando en las calles. Pero a medida que crecí, esa imagen desapareció por completo. Y nuevamente, pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que vieron, si alguna vez lo vieron, cómo jugaban los jóvenes y los mayores? Los jóvenes jugaban y los mayores disfrutaban. Ahora que están en el capítulo 3 de Esdras, leamos el versículo 8. Esdras capítulo 3, versículo 8, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Así que, Israel fue llevado cautivo. Y esto describe específicamente cómo salieron de Babilonia, del cautiverio, y regresaron a Jerusalén. Justo esa ciudad de la que hablamos en Zacarías. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba, pueden ver a la generación más joven descrita en este versículo, si solo leen rápidamente, pueden echarle un vistazo fácilmente, pero menciona a aquellos que tienen 20 años en adelante, para que activasen la obra de la casa del Eterno. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, está hablando allí de los hombres y los hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de David, rey de Israel. Empezaron a hacer ciertas cosas, de nuevo, comenzaron a colocar los cimientos, y a hacer cosas que durarían por un periodo de tiempo, mientras estaban en cautiverio. No hicieron estas cosas cuando comenzaron a poner en orden nuevamente la adoración a Dios y la construcción del templo. Y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Esa fue la razón por la que aclamaron. Creó una enorme cantidad de gozo. Piensen en el gozo que tenemos aquí en la fiesta de Dios, si hacemos pequeñas cosas, simplemente tener el día de la familia, o salir a comer, o tener una fogata. Podemos identificarnos con este discurso, pero sigamos leyendo un poco, y muchos de los sacerdotes, así que leamos lo que dice aquí, pero un poco de cambio de pensamiento, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos. Ancianos, es decir, la generación anterior. Comenzamos a leer sobre los sacerdotes más jóvenes, los hombres más jóvenes, de 20 años, que no podían entender ni recordar lo que sucedió en Israel o Jerusalén cuando el templo inicialmente todavía estaba en pie, cuando todavía estaban en Jerusalén, todavía en su país, no se acordaban de eso. Pero los antiguos, la generación mayor, recordaba eso, habían visto la casa primera. De repente, cuando vieron lo que estaba sucediendo justo frente a ellos, creó una experiencia diferente para los ancianos. Dice, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Había una mezcla en la generación anterior, una mezcla de regocijo. Quizás la generación más joven solo se regocijaba. Oyeron hablar del templo en el pasado, y pueden ver el gozo que los rodea, y eso también los hizo sentir gozosos. Pero los ancianos, los hombres mayores, empezaron a llorar de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Por qué los ancianos empezaron a llorar? ¿Por qué lloraron por lo que acaban de ver? Recuerdan lo que perdieron. Recuerdan lo que tuvieron y lo que recuperaron. Hermanos, volvamos a la imagen que teníamos en mente, donde Dios dijo. Una vez más en Israel, vemos desaparecer esa imagen de los jóvenes jugando en las calles y los ancianos disfrutando de eso. Esa relación entre jóvenes y ancianos no solo la vemos, sino que también la vemos en otras partes de la sociedad. Con esa relación, esa dependencia de los jóvenes y los ancianos sobre los jóvenes, eso está desapareciendo. Los niños están ocupados con otras cosas y los ancianos pueden sentir que los olvidan, los hacen a un lado. Pero Dios, específicamente en su mente, quiere que recordemos este día porque es una imagen parecida a un reino donde Él dijo. Eso volverá otra vez. Eso debería hacernos regocijarnos por el hecho de que es tan importante para Dios que se esté enfocando en esa relación en un entorno similar al de un reino. Y eso también es importante para nosotros aquí en la fiesta. Cuando pensamos en esa relación entre jóvenes y ancianos, vemos que ya no existe. En un punto, desaparecerá por completo hasta el punto en que Dios tendrá que restaurarlo nuevamente, y eso traerá gritos. Así como se pusieron los cimientos del templo y se produjo gritos y alegría en la gente y la generación mayor se regocijó, estoy seguro de que para muchos de ustedes que son los canosos entre nosotros, esa misma imagen, si piensan en sus nietos, que quizás no vean tan a menudo o que les gustaría ver la misma imagen, les genera una emoción entrañable porque piensan en lo especiales que son. Sus hijos fueron muy especiales para ustedes, pero la generación más joven tiene un lugar muy especial en el corazón de los abuelos. Y nuevamente, para los niños pequeños, si pienso en mis abuelos tanto por parte de mamá como de papá, tengo recuerdos maravillosos con mi abuelo por parte de mi madre, mi abuela por parte de mi madre, y también cuando visitábamos a los padres de mi padre. Hay algo especial y único en eso y, como ya vimos, también es importante para Dios. Hermanos, veamos nuevamente algunas lecciones que podemos aprender hoy y extraer de la palabra de Dios. Está hablando por todos lados sobre esta relación. Está hablando de la juventud. Él está hablando de los ancianos en sus palabras, por lo que nunca los olvidará. Mientras somos una iglesia que envejece y pensamos en nuestras vidas como las conocemos, estamos en moradas temporales, estamos aquí en la fiesta, pensando en quedarnos en cabañas, eso es pensar en estar en moradas temporales. También pensamos en nuestro propio cuerpo. Pensamos en nuestras vidas. Esto también es temporal, pero también pensamos en el futuro. El hecho de que Dios nos está prometiendo vida eterna y que vamos a ser parte de eso, pero veamos el primer punto que me gustaría resaltar. Una lección que podemos aprender es, lo físico versus lo espiritual. Pasemos al capítulo 20 de Proverbios. Tanto las cosas físicas como las espirituales son importantes para Dios, pero el círculo de la vida, hermanos, a medida que crecemos desde hombres y mujeres jóvenes hasta un punto en el que se convierten en padres, se vuelven mayores, van a la universidad, comienzan a establecer su casa, a establecerse en su trabajo, en su carrera, por así decirlo, esa es la generación de en medio. Y luego, en un punto envejecemos, y Dios dice, está establecido que el hombre muera una sola vez, somos personas temporales, somos físicos y sabemos que la vida también es temporal. Es física también. Ya están en Proverbios, denme un momento para llegar allí también, Proverbios 20 y leeremos el versículo 29. Hermanos, este mensaje de hoy es para animar a ambas generaciones, a los jóvenes y a los ancianos, y también a todos los que están en el medio. Y veremos que eso está en la mente de Dios para animarlos de muchas maneras. Proverbios capítulo 20 y versículo 29. Dios entendió y, al final, Salomón el hombre más sabio que se fue. Él entendió lo que está diciendo aquí en el versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura. Cuando eres joven y piensan en crecer, a menudo escuchan que sus abuelos o sus padres, su papá o un maestro en la escuela, están practicando un deporte que es, escuchamos sobre el rugby o fútbol, y el entrenador dirá, no te preocupes, tus músculos crecerán. En un punto empiezan a crecer y son solo los huesos los que crecen. Y los chicos se preguntan cuando miran a otros hombres y ven a los hombres adolescentes de poco más de 20 años, que están cincelados. Sus cuerpos son solo músculos porque desarrollaron su cuerpo y miran a esa generación y a los hombres mayores y quieren ser así también. Y, en última instancia, comienzan a verse impulsados a fortalecer su propio cuerpo a través del deporte, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, por cualquier medio que utilicen, pero Dios sabía que Él dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, eso también se aplica a las jovencitas. Cuando son más jóvenes, también quieren ser fuertes de diferentes maneras, pero también quieren ser fuertes físicamente. Se trata de la fuerza física que tienen los jóvenes y la hermosura, miren lo que dice el versículo. No dice, pero la hermosura, dice, y su hermosura, así que miren a los jóvenes, lo que es hermoso sobre ellos. Y la belleza allí también puede significar, la fuerza y la fuerza o la hermosura de los ancianos es su vejez. Así que, en última instancia, cambiamos nuestros músculos hasta el punto en que se dan cuenta de que es posible que necesiten apoyo. Apoyo físico y emocional a medida que envejecemos, porque perdemos esa fuerza física. Sin embargo, a la edad de 30 o 40 años, esos jóvenes de repente comienzan a darse cuenta. No es solo mi fuerza física lo que me ayudará en la vida. En última instancia, necesito más que eso. Y es por eso que pensamos en lo físico versus lo espiritual. Físico y espiritual. Ambos son muy importantes para Dios, pero en última instancia, lo físico debe cambiar por lo espiritual. Y esa es una lección de la que los jóvenes pueden aprender. Las canas simplemente significan, la cabeza gris significa la sabiduría de aquellos que son mayores. Esa es su belleza, la experiencia que tuvieron a lo largo de su vida. Todo lo que pasaron, los jóvenes pueden verte y aprender de ello. Y también pueden regocijarse por el hecho de que, a través de la vida, a través de las experiencias por las que Dios los llevó, esa cabeza canosa representa en última instancia la sabiduría, ese carácter, ese elemento espiritual que necesitamos cuando nuestra fuerza física de la que nos jactábamos cuando éramos más jóvenes. Puedo hacer de todo. Puedo hacer este trabajo. Puedo trabajar X cantidad de horas a la semana. Puedo simplemente criar a mis hijos. Puedo cortar el césped. Puedo reparar la casa aquí y reparar mi auto y puedo salir y ayudar a alguien. Pero a medida que uno envejece, se da cuenta, oh, cuando hago las maletas para la fiesta, no puedo hacerlo tan rápido como lo hacía antes. Necesito una lista de tareas pendientes más larga que la que tenía en el pasado. Quizás en el pasado podía recordar lo que necesitaba empacar para la fiesta, pero ahora necesito tener una lista de cosas por hacer. Y a medida que envejecemos, hay que revisar cada vez más la lista de tareas pendientes. Necesitan ayuda, ya no se trata simplemente de, puedo hacerlo solo. Tal vez tengan que viajar con alguien ahora porque necesitan ayuda para salir del auto. Nos damos cuenta de que nuestros cuerpos no son, cuando envejecemos, de la misma manera que eran cuando éramos más jóvenes. Pero repito, hermanos, ambos son importantes para Dios. Dice allí a través de Salomón, y tanto de los jóvenes como los ancianos, que hay algo hermoso en envejecer. Hay algo que es honorable, algo de lo que deberíamos regocijarnos. Sin embargo, en la fiesta, cuando nos regocijamos, hay algo que nos espera a todos, no es algo que debamos mirar, pensar y temer porque me estoy envejeciendo. Estoy perdiendo las fuerzas que tenía. Desearía poder ser tan fuerte como lo era cuando era más joven. Nos ayuda a recordar que cada vez pensamos más en cuando seamos mayores. Estoy allí en la generación de en medio, así que puedo hablar con los jóvenes y los mayores. Empiezan a experimentar un poco y a pensar en cuando eran más joven y ven a sus padres, ellos son la próxima generación de la generación anciana y comienzan, ellos están en el medio, comienzan a comprender ciertos elementos de ambas generaciones. Y se dan cuenta y empiezan a pensar un poco más adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos espera? Y específicamente aquí en la fiesta, necesitamos dedicar algo de tiempo a pensar en eso. Eso, sí, somos una generación mayor, somos una iglesia anciana en muchos sentidos para los hermanos de su congregación, pero también tienen a los más jóvenes, y pueden enseñarles lecciones y ellos pueden enseñarles lecciones a ustedes. Y quiero enfatizar esa relación entre ustedes. Eso no debería ser solo con su familia de sangre, también debería ser con aquellos en la congregación. Somos una familia espiritual. Piensen en los jóvenes que los rodean, y jóvenes, deben pensar en los que están a su alrededor, que son las personas mayores también. Piensen con quién se sientan durante la comida compartida cada sábado o tal vez aquí en la fiesta. Buscan a aquellos de quienes puede aprender y personas mayores, buscan a los jóvenes de quienes también pueden aprender ciertas cosas. Dios quiere enfatizar, hermanos, la transición en la vida. ¿Por qué nos permitió envejecer? En última instancia, no se trata solo de que acabemos nuestra vida. Hay un beneficio entre estas dos generaciones y Dios quiere que lo experimentemos. Él quiere que nos enfoquemos en eso y que aprendamos de eso, pero lo físico finalmente pasará a lo espiritual, la fuerza física que tenemos finalmente disminuirá. Ese es el único punto que quería destacar. El otro, y en el que nos enfocaremos más, son los beneficios mutuos para ambas generaciones o ambos grupos. Dios lo diseñó. Él diseñó esta vida física de tal manera que cada generación pueda beneficiarse de la otra. Si usted solo se enfoca en sí mismo, si los jóvenes solo se enfocan en su propia fuerza física, se vuelven ensimismados. Si somos mayores y solo nos enfocamos en nuestras dolencias o nuestras debilidades o en el hecho de que estamos perdiendo fuerzas, eso también puede ser ensimismado. Si nos enfocamos en esa relación, hay una gran cantidad de beneficios para ustedes y para los jóvenes. Para los jóvenes y los mayores. Vayamos al capítulo 3 de Isaías. Isaías capítulo 3, y leeremos aquí y comenzaremos en el versículo 1, porque aquí el Señor eterno de los ejércitos. Nuevamente, habla del Padre, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hablando del castigo futuro que está por venir. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, hablando de los jóvenes, los valientes. Ya vimos que los jóvenes, normalmente los jóvenes son los que van a la guerra. Piensen en la Primera Guerra Mundial, Las mamás específicamente y los padres enviaron a sus hijos jóvenes, a veces de 16, 17, 18 años. En la Segunda Guerra Mundial, enviaban a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los fuertes, pero aún no son los sabios, y están dispuestos a ir a la guerra, a dar la vida por cualquier causa por la que luchen. Dios menciona aquí, a los valientes y a los ancianos, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, casi todos los aspectos de la vida. Los que son buenos con las manos, los que son buenos con habilidades específicas de expresión oral, capaces de inspirar a la gente y capaces de enseñar a la gente. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Ya empezamos a ver un poco de esto, pero pensemos en los jóvenes que gobiernan a las generaciones mayores. Eso no irá bien porque sabemos que los jóvenes no tienen la sabiduría, la experiencia que necesitan en la vida. Sin embargo, Dios casi dice que eso será un castigo en cierto modo para aquellos que no son sabios. Ellos quizá tengan la fuerza física, y gobernarán. Dejaré que gobiernen, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Existe la estructura cuando la relación adecuada entre jóvenes y mayores no es la forma en que Dios la ha establecido y Él la puso patas arriba. En última instancia, la estructura de la sociedad comienza a romperse. Piensen simplemente en el hecho de que ya no ven a los jóvenes y a los mayores, a los muchachos jugando en las calles y a los mayores disfrutando de eso. Eso es parte del tejido social que se está rompiendo en nuestra sociedad, pero esto está hablando del futuro. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Nuevamente, recordando Proverbios donde Dios dijo que las generaciones de adultos mayores, los canosos, son los sabios. Ahora, los que son jóvenes entran y consiguen poder, ¿y qué trae eso? Trae orgullo. Es fácil para ellos estar orgullosos, estar llenos de orgullo. Esa es una de las razones por las que ustedes, como generación mayor, pueden enseñar a los jóvenes, es a través del hecho de que tal vez ya no sean tan capaces físicamente, pero a través de su experiencia, la habilidad, la sabiduría que pueden traer a los jóvenes que, en cierto sentido, mantienen a raya su orgullo, por así decirlo. Mantenerlos bajo control. Dios lo sabía y ustedes pueden desempeñar un papel para ayudarlos a ser humildes, para desarrollar el carácter que ustedes ya desarrollaron a lo largo de su vida, para que no se pierdan en eso, para que consigan cabezas canosas. Pero el hecho de que tengan la cabeza canosa no significa que tengan sabiduría. Tienen que desarrollarla. Esa es una de las cosas importantes que queremos resaltar. No es automático que tengan sabiduría cuando tienen la cabeza canosa. Hay que desarrollarla y eso también es importante para los jóvenes. Hay un beneficio mutuo que aportan. No significa solo que cuando sean mayor, sino también para los padres, la relación entre padres e hijos. Dios lo sabía. Sabía que los jóvenes necesitan orientación y que ustedes, como generación mayor, pueden desempeñar un papel maravilloso para ayudar a los jóvenes. Se sentirán fácilmente orgullosos de sus propios logros. Nuevamente, es fácil hacerlo. A veces es fácil simplemente poner información. Ven a los jóvenes en sus teléfonos viendo un video, e inmediatamente adquieren conocimiento, es casi como una esponja. Cuando nos hacemos mayores, es un poco más difícil hacer eso. Y uno se pregunta, vaya, ¿puedo yo también retener información tan rápido como lo hacen los jóvenes? Ellos lo hacen muy fácilmente. Tengo que recordarme las cosas una y otra vez, pero también piensen en el conocimiento espiritual de Dios. El señor Armstrong le enseñó y vimos a lo largo de la era previa y de cada era, que pueden introducir conocimiento espiritual en un oído y después de un tiempo simplemente sale de ustedes. Tienen que venir y volver a aprender y recordar las cosas una y otra vez. La generación mayor ayuda a los jóvenes de esa manera. Aportan la sabiduría y la experiencia que los jóvenes simplemente no tienen. Y quiero alentar a los jóvenes a medida que vamos a través del mensaje y llegamos a ciertos puntos, esa imagen simple que tienen, que miran hacia arriba, asegúrese de mirar hacia arriba. No significa que cuando tengan 20 o 30 años deban dejar de hacerlo. Deben seguir mirando a los miembros de su congregación para aprender unos de otros. Puede ser algo tan simple como mirar a alguien a los ojos, como saludar a alguien simplemente con confianza. Hemos escuchado un mensaje sobre la confianza antes. Es posible que tengan fuerza cuando son jóvenes, fuerza física, es posible que puedan ir a Google y puedan investigar algo o contestar un examen, pero en ese examen nunca les enseñarán el simple entendimiento de solo mirar a alguien a los ojos, y con confianza, poder saludarlos y decirles hola, mi nombre es fulano de tal, o poder presentarse a sí mismos y a su amigo o presentarse a una persona mayor a su amigo diciéndole, señor tal o señor tal, mi nombre es Peter Schmidt y ella es mi amiga Joanne, sea cual sea el apellido que se le ocurra. Eso es algo que pueden enseñar, mostrando la importancia de algo tan simple como eso. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y pasaremos al capítulo 5, retomando aquí en el versículo 1. Primera de Pedro 5 y leeremos desde el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, Pedro siendo un apóstol. Podría ser que esté hablando a los ancianos en el ministerio, pero también a los ancianos en la congregación, los que tienen canas entre ellos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Allí vemos que Él está hablando directamente al ministerio para que alimente al rebaño de Dios como lo estamos haciendo aquí en la fiesta y durante la fiesta. Recuerdo que, durante mi primera fiesta, escuché que en la fiesta se obtiene alrededor del 25% o una cuarta parte de todo el alimento espiritual que recibirán durante todo el año. Así que tomen nota de eso y recuerden también tener sus notas en un lugar y repasarlas otra vez, para poder retenerlas y aplicarlas una vez como lo escuchamos. Esperamos con ansias los mensajes que vienen, pero si llega un punto en el que necesitaremos vivir y regresar al mundo como escuchamos ayer, hermanos, podremos aplicar la enseñanza. Pero también pueden empezar a aplicar lo que están aprendiendo aquí y ahora en la fiesta, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Los ministros de Dios están dispuestos a enseñarles. Están dispuestos a ayudarlos y guiarles. No por ganancia deshonesta. No están en esto por el dinero. Están ahí para verlos crecer. Ver crecer a los jóvenes, ver crecer a cualquier grupo de edad, pero también cuidar a las generaciones mayores para que nosotros también crezcamos. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. También podemos ser, como veremos ahora, no solo el ministerio siendo ejemplos para ustedes del gobierno, los estándares y tradiciones de Dios, sino que ustedes pueden hacer lo mismo unos con otros, veremos eso justo ahora. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuevamente, esa cabeza canosa es una corona, es una belleza. Es algo que debería traer honra. Pero en última instancia, todos nos esforzamos por tener la cabeza canosa o no. Si somos jóvenes en el camino de Dios o tenemos muchos años en su camino, esa es nuestra meta final. Recibir la gloria, el gobierno y la membresía en la familia de Dios. Somos sus hijos. Ahora estamos creciendo, desarrollándonos. Así como un niño se desarrolla en el vientre de su madre, nosotros nos estamos desarrollando en la iglesia de Dios como sabemos, somos la iglesia en embrión. Estamos creciendo y pueden seguir creciendo incluso si eres mayor en edad física, y debemos seguir creciendo. Mirando hacia esa corona incorruptible, esa última cabeza canosa que recibiremos, por así decirlo, la corona de gloria, la corona de vida eterna en el reino de Dios. Estamos esperando algo que es incorruptible. Las cabezas canosas finalmente se desvanecerán. La sabiduría que tenemos no lo hará. Ese es el carácter que ustedes y yo construimos. Asimismo, A medida que continuamos y llegamos al punto aquí, hermanos, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes, Dios les está dando instrucción a todos. Todos somos más jóvenes que los demás. Siempre habrá alguien mayor que ustedes, como escuchamos en las comidas durante los días santos, que somos algunos de nosotros los que estamos en todas las actividades. Además, que hay algunos mayores de 102 años. Todavía debo conocer a esa persona. Pero recuerdo que en Sudáfrica había un hombre que conocíamos. De hecho, vivía en Lesoto, era miembro de la Iglesia de Dios que murió este año y tenía, creo, 101, 102 años. El pueblo de Dios llega a esa edad. Tenemos muchas personas en el camino de Dios que tienen más de 90 años. Conocí a alguien recientemente, un miembro, aquí en Canadá, también de unos 90 años. Dios nos bendice con la edad. Siempre habrá alguien a quien tendrán que sujetarse. Estad sujetos a los ancianos. Si ustedes. ¿Es ese un término canadiense que Dios está usando? No sé. Entran en las tiendas y luego, al final, creo que la limpieza, mi esposa me mencionó esta mañana, las señoras de la limpieza vinieron a nuestra habitación ayer y charlamos con ellas y luego, después de cada oración, dicen sí. Quizás por eso estamos en Canadá. Actuamos como los canadienses. ¿Cómo dice el dicho? Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Cuando estés en Canadá, haz como los canadienses. Sí. Y todos, sumisos unos a otros, en esa relación, hay algo que aprender. Hay algo que aprender unos de otros. No quiero adelantarme, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Ya vimos que los jóvenes pueden caer fácilmente a través de su experiencia de lo que han hecho, mientras obtenemos logros en nuestras vidas a través de lo que hemos hecho, las cosas que hemos podido hacer, Dios nos permitió hacerlo a través de los talentos que Él nos ha dado, las habilidades que podemos desarrollar, pero es importante tener ese carácter de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pensando en un poco de ánimo y consuelo para la generación mayor entre nosotros para que podamos acercarnos a Dios y todos los problemas, las preocupaciones y los afanes que tenemos. Cuando envejecemos, las preocupaciones son cada vez mayores. Ese dolor que tengo al bajar del auto o al levantarme de la cama, no estaba esta mañana. ¿De dónde vino? Es simplemente el hecho de que nuestros cuerpos tienden a descomponerse. Ya no es tan fuerte y pueden acudir a Dios confiando en Él para sus ansiedades. Pero allí también dice, hermanos, someteos unos a otros. Una generación, desde los jóvenes hasta los mayores, ¿con qué frecuencia pensamos ustedes y yo, que debemos someternos a Dios? Sabemos que a las esposas se les ordena someterse a sus maridos. Sabemos que debemos someternos a la instrucción, la guía y el consejo del ministerio. Pero, ¿con qué frecuencia piensan en el hecho de que ustedes, como generación mayor y la generación joven entre nosotros, pueden enseñarse unos a otros, pueden ayudarse mutuamente a desarrollar ese carácter que tanto se necesita en ambos sentidos, yendo en ambos sentidos, pensando en ese pequeño que camina en una dirección con su pequeño andador, el andador Fischer Price, y queda asombrado por el anciano? El anciano se sorprende al ver a ese niño y pueden ver esa sonrisa en el pequeño. O el rostro del anciano simplemente porque vio a un pequeño y ese pequeño no lo ignoró. Él naturalmente admira al que es mayor. Vayamos a Job. Job capítulo 12. A veces, cuando pienso en mí, hablo a todos de corazón a corazón y, a menudo, pueden lamentar las oportunidades que perdieron cuando era niño de pasar más tiempo con nuestros abuelos. No crecí en el camino de Dios. No tuve la oportunidad ni el privilegio de estar cada sábado con el ministerio o cada sábado con ancianos en mi congregación, tuve mis abuelos. pero piensan en sus padres o profesores, tal vez en que a veces no dedicaron suficiente tiempo para aprender de la generación anterior. Tienden a pensar, vaya, podré hacer eso. Lo aprenderé en un libro. Hoy en día, piensan en Google o en el canal de YouTube o en alguien a quien siguen que tiene la misma edad. Creemos que podemos aprender de eso, pero hay mucho más. Y lamento no haberme sentado lo suficiente y haber pasado suficiente tiempo con mis abuelos mientras crecía. Eso es algo que los jóvenes deberían tomar en serio. Dios les ha dado la bendición de poder estar juntos cada semana y compartir ese entendimiento común del camino de Dios, metas comunes, pero también aprender unos de otros. Están aquí en Job capítulo 12, y continuaremos en el versículo 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Eterno la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Conocemos y pensamos en el comienzo de Job cuando Satanás vino a Dios y hubo ese intercambio entre Dios y Satanás. En última instancia, Dios tenía el poder de permitir que Satanás llegara tan lejos como se le permitiera llegar. No podía ir más allá. En última instancia, Dios tiene su vida y la mía en sus manos. Si envejecemos, eso es algo que en lo que comenzamos a vagar en nuestra mente. Podríamos tender a pensar un poco más. Yo sé que si los abuelos de nuestros hijos están lejos, ¿en qué piensan? Piensan en sus nietos. Y a menudo eso puede llegar casi al punto de una obsesión con los abuelos de simplemente, ¿cómo están mis nietos? Y empiezan a pensar en el pasado más que en el presente. Solo piensan en, ¿qué pasará cuando muera? Y empiezan a preocuparse y a pensar en el final de su vida y se preocupan por esas cosas. Dios dice, no, yo tengo el control. Yo estoy en control. Cuando naciste, cuando te convertiste en alma viviente, fui yo quien te dio aliento. Sí. Los doctores les ayudan a nacer y traerlos a la vida, y sacan toda la baba y las cosas de la boca, y de repente el bebé respiró. La enfermera les dio una palmadita en la espalda y en los pies y los frotó y luego empezaron a llorar y tuvieron hambre. Ese primer aliento que respiraron, en última instancia, es Dios que nos hizo un alma viviente, una criatura viviente que respira. Él dice, sí. Job está hablando con sus amigos, de que en última instancia la vida y la muerte están en manos de Dios. Y ustedes y yo somos sus hijos y Él también les dará consuelo a medida que crezcan, pero llegaremos al punto ahora. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia anciano también significa allí viejo, las personas mayores. Pero Dios se describió a sí mismo aquí en el versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ellos están en el intercambio entre Job y sus amigos. De hecho, están diciendo, ¿quién es el verdadero anciano? ¿Quién es el único verdadero que tiene sabiduría? Y ese es Dios. Pero él se describió a sí mismo como anciano. Se describió a sí mismo como una generación mayor, por así decirlo, que ustedes y yo podemos entender. Y en esa conversación, mientras pensaban y debatían sobre qué está pasando con Job, por qué está pasando por esta prueba o esta prueba que dice que con los ancianos está la sabiduría, con los ancianos está en última instancia la inteligencia, con Dios está la sabiduría y el poder. Entonces Él es quien les da las fuerzas a los jóvenes, a las jovencitas, y les da la fuerza a los ancianos, el poder de la sabiduría, el poder de la experiencia que ustedes tienen. Dios es fuerte. Él lo diseñó de esa manera para reflejarse a sí mismo. Hermanos, Dios tiene todas esas características. Su poder. Dijimos y vimos al principio que Él es el Eterno de los ejércitos. Él tiene poder en sí mismo, pero le dio fuerza específicamente al joven, a los jóvenes. Y quiere que la generación mayor adquiera fuerte sabiduría. Pero repito, eso no viene por el temor, no viene por sí sola. Eso es algo por lo que ustedes, como jóvenes, deben orar y pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría simplemente significa saber en cada momento en qué parte de su vida se encuentran, qué hacer y cuándo hacerlo. Probablemente eso sea lo más difícil de la vida. La cosa que la mayoría de las personas necesita es el carácter. Ese carácter para hacer lo correcto en el momento correcto. Piensen en los líderes actuales y escuchan en las redes sociales que cuando han dicho o hecho algo, la gente sale y dice, ¿por qué no lo hizo de esa manera? ¿O por qué él o ella no dijo eso? Las personas dicen cosas equivocadas en el momento equivocado y eso tiene repercusiones. Las personas hacen lo incorrecto en el momento equivocado y eso tiene repercusiones. Dios dice, no, para ustedes y para mí en su iglesia, podemos pedir sabiduría. Y eso es algo por lo que debemos orar todos los días. Para los jóvenes, específicamente, eso no sucederá por sí solo. Vean el versículo 20. Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. En definitiva, hermanos, Dios sabe por lo que están pasando. Él sabe cuando están olvidando, cuando los adultos mayores comienzan a olvidar. Él sabe cuando somos frágiles. Cuando nuestra fuerza está menguando. Él entiende eso en última instancia. Lo diseñó de una manera que podamos crecer, pero tiene el control, hermanos, Él entiende. Si puede quitar el entendimiento como dice ese versículo. En los versículos anteriores, dice que también puede dar entendimiento. Puede darles y seguir ayudándoles a retener el entendimiento, incluso cuando están envejeciendo o cuando ya sean ancianos. Dios quiere que entendamos que es el dador de sabiduría y la inteligencia, y Él sabe exactamente por lo que están pasando en cada momento a través de sus pruebas físicas, a través de sus debilidades a medida que envejecemos. Él entiende eso, vayamos a Job 32. No hay motivo para temer, no hay motivo para preocuparse o estar ansioso por ello. Job capítulo 32 y versículo 4. Pensando en un joven en la conversación con Job, sus amigos que finalmente vinieron a apoyarlo, pero al final, con el tiempo, no salió tan bien y las cosas se salieron de control, por así decirlo, y se dijeron cosas del lado de Job y del otro lado. Y aquí dice, y Elio había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Así que, este joven le dio a Job el respeto que quería recibir. ¿Hacen eso cuando son jóvenes? ¿Quién les está enseñando ese respeto? La generación mayor podrá ayudar a los jóvenes a aprender ese respeto. Elio sabía que de alguna manera alguien tenía que enseñarle a respetar a la generación anterior. Ya no se ve eso en el supermercado, donde los jóvenes tal vez abren la puerta a una persona mayor, ¿puedo llevar esta bolsa por ti? O llevan demasiadas bolsas del supermercado o después de una comida compartida, tienen su olla en la mano y su bolsa con el jugo y todas las cosas en la mano, y tratan de equilibrar toda esta torre de cosas que llevan a su automóvil. Los jóvenes están saltando y usando su fuerza en última instancia para apoyar a los que son mayores. Elihu, incluso un hombre que cometió errores aquí durante su conversación con Job, tenía ese entendimiento de que debía tener respeto. Ese es otro punto para destacar, que los jóvenes tengan respeto. Si respetan a las personas mayores, en última instancia, están mostrando respeto a Dios. Están mostrando cómo aprendemos a temer a Dios. Los adolescentes podrían preguntar, ¿cómo aprendo a temer a Dios? Aún no he sido bautizado. No tengo el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo aprender a temer a Dios? Por un lado, nos regocijamos de que tengamos la fiesta, pero también necesitamos alejarnos, regresar a casa, mirar atrás y decir, temo a Dios más que ayer o el primer día o la noche de apertura. Y esta es una manera en que cualquier persona más joven puede aprender a temer a Dios. No se trata solo de las generaciones jóvenes y mayores. Es cualquier persona entre aquellos que son mayores que nosotros a quien podemos mostrar respeto. Vayamos y leamos el versículo 7. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Entendió que, si respetaba a la generación mayor, en última instancia, ellos se abrirían. quizás sea un poco más lento. Quizás los pensamientos no sean tan rápidos como cuando eran jóvenes, o su capacidad para articular de la misma manera que cuando eran joven. En última instancia, jóvenes, esperen por esa sabiduría, aprovechan esa sabiduría. Vayan y busquen esa sabiduría. Recuerdo que hace algunos años atrás, nuestros hijos en un punto en Chicago, puedo darme cuenta de mis hijos mientras estoy parado aquí al frente, pero tuvimos la noche de ser muy recordada en Chicago y teníamos el salón, un espacio un poco más pequeño que el de aquí, el que todavía usan hoy en día. Creo que el año pasado tuvimos el gozo de estar nuevamente con la congregación de Chicago para expiación mientras conducíamos a Salt Lake City para la fiesta. Y allí nos congregamos en el mismo lugar que hace años. Y recordé, tal como lo recuerdo ahora, que teníamos las mesas redondas afuera y que era la noche de ser muy recordada. Y nuestra familia terminó sola y alrededor de la mesa. Los números simplemente funcionaron bien. Somos cuatro en la familia. Eran mesas pequeñas y nadie podía sentarse con nosotros. Y nuestro hijo dijo, no, él no quería sentarse con nosotros. Quería ir a sentarse en la otra mesa con un par de viudas porque quería ir a hablar con ellas. Y quería aprender de ellas. Obviamente, eso es tal vez lo que pasó por su mente o no. Tal vez solo quería tener más comida para comer. Pero dijo que quería pasar tiempo con ellas. Ese es solo un ejemplo sencillo, algo que ustedes también pueden hacer como jóvenes. Cosas sencillas que pueden aplicar para mostrar ese respeto, para aprender esa sabiduría. Hermanos, este no es un mensaje complicado con cientos de elementos diferentes de cosas que podemos aprender. Este es un mensaje básico para que apreciemos esa relación entre jóvenes y ancianos que Dios nos ha dado, para dedicar tiempo, para ver cómo podemos fomentar esas relaciones entre nosotros, fortalecerlas y, en última instancia, construir la fibra de la sociedad que se está rompiendo, que algo tan simple como esa relación puede fortalecer eso. Hermanos, la sabiduría de Dios refleja un tipo diferente de poder. Vayamos al capítulo 3 de Santiago. Sí, los jóvenes se pueden jactar, deberían ir al capítulo 3 de Santiago. Sí, los jóvenes se pueden jactar de su fuerza. Eso es bueno. Dios quería que así fuera. Le dio al joven la capacidad de desarrollar su cuerpo, en última instancia, para servir a otras personas, para poder mantener a una familia algún día, para dedicarse al oficio que necesitan. Donde necesitan tener ese músculo para levantar un neumático o cambiar la rueda o cambiar el motor o ser ingeniero, lo que sea que necesiten hacer, cortar el césped. Los hombres son la generación más fuerte. Dios resolvió que la juventud fuera más fuerte. Él quería que fueran así, pero no es ahí donde debería terminar. Vayamos y miremos la sabiduría de Dios, hermanos. Refleja un tipo de fuerza completamente diferente. Eso no es solo una fuerza física. Santiago capítulo 3 y versículo 13. Aquí en mi Biblia, tiene un título que dice, la verdadera sabiduría viene de Dios. Continuaremos aquí en el versículo 13, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que, a través de sus años de aprendizaje, estudio, lectura de libros, y hoy, uso del Internet, dice, que ganó sabiduría, sabiduría humana, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. De modo que hay mansedumbre en la sabiduría, y mansedumbre significa estar sujeto a Dios. Si piensan en un animal, un caballo fuerte, un semental salvaje en Estados Unidos que tuvieron que domesticar a otros. Sé que, en Sudáfrica, o en África, han intentado domesticar a la cebra. La cebra es un caballo, es una especie de caballo, por así decirlo, pero no pueden domesticarlas. Pero la gente descubrió que se pueden domesticar caballos, pero es necesario que ese animal finalmente se someta. Incluso pueden domesticar elefantes, y en un momento dado pueden someterse a los seres humanos. Eso es lo que significa mansedumbre. Es someter su voluntad a la voluntad de Dios, doblegar su propia mente, Su propia voluntad, que es tan fuerte, especialmente esa terquedad de nuestras mentes como israelitas y de aquellos que crecieron en Israel, terquedad como Dios dice, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, entonces está hablando de una sabiduría, pero es un tipo diferente de sabiduría. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. De modo que hay un tipo de sabiduría mundana comparada con la sabiduría de Dios. Miremos la sabiduría de Dios que quiere cultivar a los jóvenes y a nosotros que estamos envejeciendo también. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una vez más, la perturbación rompe las relaciones. Las malas obras rompen familias, rompen la estructura de la familia, rompen esa relación especial entre jóvenes y ancianos. Pero la sabiduría que es de lo alto, el tipo de sabiduría de Dios, es por eso que ustedes y yo debemos esforzarnos. Por eso tenemos 7 días para aprender a excluir al mundo de nuestra mente, para que podamos simplemente quedarnos quietos, disfrutar de muchas cosas, pero también tener tiempo para meditar en el camino de Dios, en su sabiduría. Que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. A medida que crecen, tal vez piensen, ya no tengo nada que ofrecer a los jóvenes. Ya no tengo nada que ofrecer a la congregación. No puedo levantar ese atril tan pesado que tienen allá en la sede. A veces, 2 o 3 jóvenes tienen que agacharse y casi romperse la espalda solo para levantar esos pesados atriles con los cilindros que pueden subir y bajar. No creo que este sea uno de esos. Si intento levantarlo, probablemente levantaré este fácilmente, pero necesitan fuerza para hacerlo. Esto es algo diferente. Como la generación mayor, a lo largo de los años de obediencia a Dios, tienen que ser más puros. Deberían reflejar más pureza, más sabiduría. Y en la sabiduría hay pureza, es decir, el camino de vida de Dios a través de la obediencia a Él los hace más puro. Después pacífica, pueden traer paz cuando no hay paz. Para los jóvenes es fácil esforzarse. Piensen en los niños que están en el coche cuando conducen, van a una fiesta o se van de vacaciones. Cuando era joven, recuerdo que me sentaba a un lado, mi hermana al otro y mi hermano. Éramos 3 justo atrás. En aquel entonces no había vehículos familiares cerrados ni todos esos vehículos más grandes. Y simplemente decían, vamos a disfrutar el viaje, y unos kilómetros más adelante, eso era, no, esto es mío, y, dame esto y te recuestas sobre mi hombro. Sé que los conflictos ocurren fácilmente entre los jóvenes. Pero, como persona mayor, ¿puede usted traer paz cuando no hay paz en una congregación? No es solo responsabilidad del ministro. Ustedes, a través de su experiencia en la vida, pueden traer paz rápidamente a una congregación porque tienen esa experiencia. Han desarrollado la sabiduría que los jóvenes no tienen. Y eso es ser pacífico o gentil. Amable con los jóvenes, gentil con las personas mayores, gentil con las personas que son nuevas en una congregación. Piensen en cuando el ministro invita a alguien y no puede estar en la congregación ese sábado. ¿Son amables con una nueva persona que llega? Los hacen sentir como en casa, se sienten bienvenidos, sienten que no quieren irse nunca más. Que quieren permanecer en esta congregación desde el primer día hasta el próximo sábado y el siguiente, llegando hasta la fiesta y finalmente recibir también su corona de gloria. ¿Pueden traer eso? Eso es sabiduría. Una sabiduría que los jóvenes aún no tienen, pero que pueden buscar en ustedes. Y si ven eso solo por observación, pueden desarrollarlo. Entonces eso es algo que ustedes tienen y ellos no. Y es bueno para persuadir. ¿Qué significa eso de ser bueno para persuadir? Ustedes tienen su propia regla. Quieres hacer algo determinado de esta manera. Y cuando el ministro, o incluso alguien, el encargado del escenario o el ujier, dicen, no, hazlo de esta manera. y fácilmente aceptan la sabiduría. La sabiduría de Dios puede ver fácilmente el punto de que mi camino no es el mejor. Que tal vez haya una mejor manera de hacer algo de lo que pensé. Tengo toda la experiencia en la vida, pero la sabiduría significa que incluso si eres anciano, son buenos para persuadir. Es decir, que pueden discernir fácilmente cuando es mejor hacer algo de cierta manera y simplemente están de acuerdo y dicen, está bien, hagámoslo. Hazlo de esta manera. Eso es lo que significa ser benigno. Lleno de misericordia a través de su vida según se necesite. ¿Por cuántas Pascuas pasaron? ¿Cuántas veces tuvieron que arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón? Comienzan a volverse misericordioso también. No son tan rápido para emitir un juicio cuando alguien comete un error. Su hijo o su nieto o alguien de la congregación. Son benignos y llenos de misericordia. Buenos frutos. A través de su vida desarrollan buenos frutos y continúan desarrollándolos sin parcialidad. Miran a todos en la congregación, disculpen, casi toman el micrófono de su lugar, emocionándose mucho. Pero pueden mirar a la congregación y ver que todos son iguales, ancianos y jóvenes, desde una persona nueva hasta una persona mayor que ha estado en el camino de Dios. Tal vez alguien que venga de un antecedente universal o alguien que viene del mundo. No importa de qué raza, edad o grupo étnico sean. Pueden ver eso sin parcialidad, es decir, que no tienen lados cuando piensan en las personas. No están poniendo a una persona por encima de otra, más importante que otra. Pueden entender de qué se trata el camino de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que esta es la lista de tantas características que los jóvenes pueden desarrollar, pero también nosotros que somos mayores debemos mostrar esa sabiduría diferente a la fuerza física. Y los jóvenes, cuando ven estas cosas, casi deben desear lo que la generación mayor puede traerles. Porque si aprenden eso más rápido, es posible que no quieran cometer el mismo error como otros que pienso que vienen a la mente ahora, donde trabajé como médico en el área donde trabajaba durante el invierno. No tenemos muchos inviernos fríos. Pero la gente viviría en una casa de lámina, y la casa podría ser incluso más pequeña que la superficie de este escenario. Y habría una familia de X cantidad de personas viviendo allí, y a menudo serían niños pequeños. Así que, no tienen calentadores ni calefacción central como los que tenemos aquí, ni refrigeración central. A veces dejaban encendida la estufa de leña, simplemente para generar calor en la casa. ¿Y qué sucedía? Muchas veces los pequeños ponían las manos encima, o el agua caliente caía sobre ellos, y había muchas quemaduras de los niños pequeños, cuando son más pequeños. Ustedes, como jóvenes, quieren evitar esos errores. Cuando sus padres les dicen, no pongas la mano sobre la estufa, no querrán hacerlo. Pueden aprender más rápido observando lo que pueden aportar los hermanos con sabiduría de la congregación aquí en la fiesta. No tienen que cometer los mismos errores que ellos. Pueden aprender de ellos. Vayamos al Salmo. Primero Isaías antes de ir a Salmos. Vayamos a Isaías, Isaías 46. Hermanos, la gloria de las canas está atada a ser encontrada en la justicia de Dios. No es automático que vayan a desarrollar sabiduría, que vayan a desarrollar carácter. Está atado a la obediencia a Dios, un proceso de toda la vida, para los jóvenes comienza, para aquellos que serán bautizados hoy, recibirán un pago inicial del Espíritu de Dios. Ahí es cuando, de hecho, comienza su viaje como un hijo engendrado de Dios. Pero tienen que seguir haciéndolo por el resto de su vida. Vayamos a Isaías 46 y leamos el versículo 3. Dios dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo. Dios dice, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Pueden decir esas cosas? Estoy seguro, hermanos, que ustedes pueden. pensando a lo largo de su vida, incluso apenas llegando aquí a la fiesta o habiendo pasado este año, ¿cómo puedes dar fe de que Dios dice a los ancianos, a los que son ancianos, que Él nos ha llevado? Incluso los jóvenes pueden decir que, así como Él nos llevó a través de nuestra experiencia, a través de las pruebas y las tribulaciones, Él promete que nos llevará. Pero estos versículos específicamente dan consuelo a aquellos que son mayores porque continúan obedeciéndole. Continúan siguiendo su justicia. ¿A quién me asemejáis? Dice Dios en el versículo 5, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes. No hay nada como Dios. No hay nadie semejante que tenga ese carácter que Él les puede dar si continúan andando en sus caminos. Continúen en su camino de vida. Vayamos al Salmo 71. Nuevamente, esa gloria que ustedes reciben, hermanos, y que yo recibo, jóvenes y viejos, la gloria, la verdadera gloria que buscamos está atada a la justicia de Dios. Hoy son mucho más rápido que yo para llegar a las Escrituras. Puedo escuchar que las páginas se detienen en un punto y yo aún estoy dando vuelta a las páginas. Eso es bueno. Versículo 9 del Salmo capítulo 71. Pueden ir, tenemos un himno, creo que lo cantamos ayer. Si no mal recuerdo. Uno de los himnos, no puedo recordar el número del himno, pero se trata del Salmo 71. Es un hermoso himno pensando en cuando seamos mayores. Pero aquí el 9, dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. David entendió que era un hombre joven. Tenía a los hombres poderosos a su alrededor. Él era un soldado. Un guerrero. ¿Qué cantaron las damas? Que Salomón mató a sus, no recuerdo el número, pero David mató a sus 10,000, algo así. Él era un guerrero mucho mejor y más fuerte. Dios no le permitió construir el templo por toda la sangre que derramó. Conocía la fuerza física. Probablemente tuvo mucho de eso cuando protegió a las ovejas de su padre. Tuvo que ahuyentar, matar un león, un oso y un lobo, si no mal recuerdo. Pero él no era la elección para convertirse en rey. Dios decidió hacerlo rey y, a lo largo de esos años, aprendió esta importante lección. A medida que también se volvió físicamente canoso y envejeció, y finalmente tuvo que orar a Dios. No me deseches en el tiempo de la vejez. Recuerda lo que he hecho en mi juventud, que te he obedecido, Dios, que he continuado en tu camino de vida. En el versículo 5 dice, porque tú, oh Señor eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Comenzamos leyendo Proverbios. Ahora bien, los proverbios escritos por Salomón que era hijo de David. Entonces David enseñó como un hombre mayor, y como padre, le enseñó a Salomón muchas cosas que él sabía. Gran parte de la sabiduría que tenía Salomón, en última instancia, la podía meditar en su cama. Oh, mi papá dijo eso. Oh, esas son las palabras que dijo mi padre. Lo más probable es que pudiera recordar esas cosas. Pero David dice aquí, desde su juventud, cuando era joven y fuerte, como dijo Salomón en los Proverbios. La gloria proviene de mi fuerza, y cuando sea mayor, la cabeza canosa será la honra. David entendió ese mismo principio, pero tuvo que aprenderlo también a medida que crecía, pero continuó confiando en Dios desde su juventud hasta el punto en que comenzamos a leer el versículo 9, y salté deliberadamente el versículo 5 para mostrar que confió en Dios desde su juventud. Vayamos al Salmo 92. Dice aquí, versículo 4, por cuanto me has alegrado, oh Eterno, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Eterno. Muy profundos son tus pensamientos. El versículo 13 dice, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Ustedes y yo seguimos prosperando? ¿Seguimos creciendo? ¿Seguimos venciendo como pueblo de Dios? No tienen que dejar de crecer como cristianos. No tienen que dejar de vencer a medida que envejecen. El hecho de que sigan confiando en Dios, buscando su camino, buscando esa gloria, seguirán creciendo y venciendo y siendo ese ejemplo para los jóvenes. Quiero dar vuelta aquí a Tito 2. Pasemos al capítulo 2 de Tito. Cosas que pueden enseñar a los jóvenes. Piensen en todas las cosas que la gente podría enseñar a lo largo de los siglos. Aquí tengo una lista de las edades de algunas de las personas que vivieron y se describen en la Biblia. Adán vivió 930 años. ¿Cuánta sabiduría podría acumular si se arrepintiera y cambiara? En definitiva, ¿qué aprendió en 930 años? Matusalén, 969 años que Dios le dio. Noé, 950 años. Abraham, 175 años. Sara, para las damas, 127 años que siguió creciendo y forjando carácter, para vencer. Isaac, 180 años. Jacob, 147. Moisés, 120 años. ¿Cuánto carácter pudieron desarrollar en esos muchos años? Y ya están aquí, en Tito capítulo 2, y leeré desde el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Esta es una lista, y pueden irse todos a casa pensando en los hombres, específicamente en los hombres, en los ancianos. Estas son las cosas que pueden enseñar a los jóvenes, al ser sobrios, serios, prudentes, teniendo dominio propio, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Están ahí para enseñar a las generaciones más jóvenes y a todos los que los rodean, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, es decir, sobrias, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es decir, que el camino de Dios podría ser glorificado a través de sus acciones simplemente por el hecho de que enseñan a la generación más joven. Vayamos a un versículo final aquí, hermanos, volvamos a Isaías. Isaías capítulo 11 y versículo 6. Continúen aquí en el versículo 6. Pensando en donde comenzamos, con una imagen del milenio o parecida a un reino, el primer año del plan de Dios, los 7 años previos al milenio, el reino de Dios, las 3 medidas completas de harina, por así decirlo, que pensamos y festejamos en esta fiesta de tabernáculos, dice, y será la justicia cinto de sus lomos, en el versículo 5, y fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo, piensen en lo que nos espera, con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Han ido aprendiendo a través de esa relación entre jóvenes y mayores, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, regresando a esa imagen con que estarán jugando, las personas mayores, disfrutando lo que están viendo y regocijándose, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán daño ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Hermanos, esa relación entre jóvenes y ancianos con la que comenzamos nunca será destruida. Llegará un punto en el que veremos que está desapareciendo. Pero Dios profetiza que, en el futuro, cuando celebremos y pensemos en esas cosas, la relación entre los jóvenes y los ancianos será restaurada. Ustedes, como jóvenes, traen curiosidad, energía, fuerza y entusiasmo juvenil, el comienzo de una familia, el comienzo de un trabajo. Esas son las cosas que traen a la mesa. Para las personas mayores, para la generación mayor entre nosotros, ustedes traen sabiduría, reflexión y la oportunidad de saborear y enseñar esos frutos a los jóvenes, esa sabiduría. Hermanos, continuemos durante el resto de esta fiesta saboreando y pensando en esta relación especial entre los jóvenes y mayores y las lecciones que aprendimos hoy de esto.